Después de unas elecciones, Marta, es hablar de resaca es un topicazo, pero es así. Hay resaca y hay consecuencias. Uh-huh. Y la consecuencia que dejan las elecciones de este 10N, los resultados que se recogieron en las urnas ayer, pues la avanzábamos, lo contábamos en directo en Herrera en Cope, poco después del mediodía, y no es otra consecuencia que la dimisión con tres puntos diferentes de Albert Rivera como líder de Ciudadanos.
Creo que precisamente por responsabilidad debo dimitir de ese cargo. Cuando hay éxitos en un proyecto colectivo, los líderes tenemos que saber que los éxitos son de todos. Pero los líderes también saben y sabemos que los malos resultados son del líder. Yo lo he entendido así, yo estoy hecho de esa pasta, lo he mamado en mi casa, de gente autónoma y trabajadora. Lo he aprendido de mis entrenadores, que me han dicho que hay que luchar, pero reconocer los resultados y el fair play. Lo he aprendido de mis profesores, que me han enseñado valores y a ser respetable y respetado por los demás.
Seas votante o no de Ciudadanos, le hayas votado alguna vez, te guste más o te guste menos, Albert Rivera, hay que reconocer que, si lo has podido seguir en directo, coincidirás que hoy se ha marchado Albert Rivera como un auténtico señor. Marta, tú ayer precisamente estuviste, seguiste el recuento, el escrutinio en la sede de Ciudadanos. Ya en algún momento se apuntó, lo hacía el propio Rivera, por dónde iba a ir su futuro, ¿no?
Pues sí, la verdad es que ayer se daba por hecha esa dimisión. Sorprendía que cuando salió a dar esas palabras ante la prensa, pues emplazara al día de hoy a esa ejecutiva del partido, a ese congreso extraordinario que deberá decidir el futuro de Ciudadanos. Y claro, nos quedaba la duda si finalmente Rivera iba a tener esa valentía, ¿no?, de dar un paso al frente o dejar su futuro en manos del partido. Finalmente hoy se ha confirmado que ha sido coherente, ¿no?, porque estábamos hablando, lo hemos hecho también a lo largo de Herrera en Cope, que es un partido muy personalista, que el resultado del ascenso de Ciudadanos y su caída ha sido pues fruto de la estrategia perfilada por el propio Rivera, así que las salidas pues eran muy claras y con muchas luces, Antonio.
Bueno, ahí están los datos, ha pasado de más de 4 millones a poco más de 1,5 millones de votos, de 57 diputados a 10, de ser tercera fuerza en España a ser la sexta por detrás de Esquerra Republicana, y con importantes consecuencias porque han perdido la representación en plazas clave en las que tenían diputado en las elecciones de abril, y aquí las han perdido.
Bueno, es el resultado de esa estrategia. Estábamos hablando de Ciudadanos. En su momento, ese bloqueo al PSOE le dio un buen rédito electoral en el mes de abril. Mantenerlo ahora parece que no ha sido tan positivo. Y bueno, ya había voces dentro del partido que venían alertando de que probablemente se estaban equivocando. Entre ellos, Javier Nar, que dejó la ejecutiva del partido, se dio de baja como militante de Ciudadanos. Javier ahora mismo es eurodiputado en el grupo de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo has visto a Rivera? ¿Qué te ha parecido su discurso, sus palabras para decir que lo deja todo, que deja la política?
Pues hay que reconocer su calidad y su nivel, porque no es habitual. Normalmente en estos casos siempre se echa la culpa a todos los factores menos a uno mismo. Es para mí un día triste, como fue triste el día de ayer. No tenía la esperanza de equivocarme y de que los augurios que yo manifesté, y se le manifesté tanto en la ejecutiva como posteriormente cuando me di de baja de Ciudadanos, pues esperaba que había un resquicio para equivocarme, a pesar de que para mí estaba muy claro que un partido que renuncia a las esencias para las que fue creado y que en lugar de ser un partido de utilidad se convierte en un partido de inutilidad y de bloqueo, eso no lleva a ninguna parte. Y el oportunismo en el que se movió Ciudadanos durante los últimos meses daban como consecuencia que no tenía ningún sentido la estrategia que estaba siguiendo, que se fundamentaba básicamente en valores de oportunismo, de demoscopia, de mercadotecnia, de resultismo. Y eso al final, cuando uno va de táctica en táctica y todas ellas equivocadas y se pierde el norte de la estrategia, se termina en ser irrelevante. Uh-huh. En cualquier caso, hay algo que ha dicho Albert en lo que no estoy de acuerdo. La culpa no es suya. Ciudadanos es un partido que está creado por un grupo extraordinario de personas, extraordinario porque se crea desde un proyecto en el que no se creía en Cataluña, incluso que era profundamente despreciado, como si fueran o fuéramos una serie de frikis y de personas que estábamos en la higuera, se crea un proyecto potente, importante. No era una esperanza, era una realidad, y aquellos que lo crearon terminaron convencidos que estaban ya en camino de la excelencia, que ya estaban implantados casi en la Moncloa, y el síndrome de la Moncloa llegó antes de aparecer por la puerta de la Moncloa. No se escuchó a nadie más que a los demoscópicos y a los mercadotécnicos, y se convirtió el partido en un partido sin norte y sin rumbo. Y este es el pago.
Ha hecho un buen análisis.
Pero la culpa no es de él, la culpa no es de Albert.
Ha hecho un buen análisis, señor Nart, de lo que ha estado, o de lo que ha podido provocar esta debacle de Ciudadanos. ¿Sí? Hemos escuchado esta mañana el discurso en directo de Albert Rivera, ya digo, que se ha marchado como un auténtico señor.
Sí, sí.
Mirando un poco más hacia adelante, siguiendo en Ciudadanos, ¿ahora qué? Porque se abre un proceso sucesorio que, y ahí está la historia del resto de partidos, que no suele ser nada fácil en política.
Mira, yo de verdad, como tengo afectos y afecto y todavía recuerdos que me son muy dolorosos, lo que yo pienso del futuro de Ciudadanos prefiero guardármelo para mí, pero yo creo que coincidimos todos en el análisis, y el análisis es profundamente amargo. Sobre todo, te repito, porque no era una esperanza, era una realidad. Cuando yo planteo el que tenemos que ponernos de acuerdo con el Partido Socialista y con el Partido Popular, no por oportunismo, sino por necesidad del país, y la contestación es, con el sanchismo nada, mi primer planteamiento es, o sea, un partido que tiene 57 diputados le dice a uno de 127 o 23 que quién tiene que ser su secretario general. Esa presunción, esa, yo te diría, fatuidad, esa falta de sentido de la realidad, pues lleva a los extremos que ha llevado. Y, en consecuencia, cuando un partido deja de ser coherente y deja de ser útil, se convierte en un partido puramente oportunista.
Pero, Javier, estamos viendo ahora mismo, estamos en un momento de la política en el que vemos cómo hay partidos que pierden de golpe 40 escaños. ¿Crees que esto ya es irreversible? Es decir, que Ciudadanos es imposible que pueda en algún momento remontar o de alguna manera no desaparecer?
¿Me permites que no conteste esta pregunta? Porque la contestación no me gusta.
Bueno, yo creo que ya lo ha dicho usted todo.
Y el suspiro, sí. Yo creo que es relevante.
Gracias por haber estado con nosotros, Javier Nart, eurodiputado ahora de los liberales europeos y antes de Ciudadanos, y que, bueno, se bajó del barco cuando veía que esa estrategia no tenía muy buena pinta, y se ha confirmado.
Mira, me bajé del barco con 57 diputados, sí. Y toda la expectativa aparente por parte de ellos, los que pensaban que eso les iba a llevar a la gloria infinita. Y yo entendí que lo que había que hacer, y se lo dije a Villegas, a José Manuel Villegas, abrazándome con él, terminamos como lo que somos, yo entiendo, como amigos, ¿no? Le dije, mira, José Manuel, me voy ahora porque quiero que mi marcha no afecte la campaña. No voy a decir absolutamente nada. De hecho, no he hecho absolutamente ninguna declaración durante la campaña y durante todo este tiempo hasta ahora, que ya, como dice Alia Yacta, es todo está hecho y ahora sí.
Por eso agradecemos, Javier, que haya estado con nosotros en Mediodía COPE. Tendremos oportunidad de seguir hablando más adelante, porque lógicamente lo que pueda suceder con Ciudadanos será motivo de actualidad de noticias. Gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE. Gracias, Javier.
Gracias.
Bueno, queremos preguntar cómo ha visto los expertos en comunicación el mensaje de Rivera, la dimisión de Rivera. Vamos a saludar en Mediodía COPE a Eduardo González. Hablábamos antes de las elecciones con él, es experto en comunicación política y profesor en la Universidad Camilo José Cela. Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo has visto el adiós de Albert Rivera?
Pues un discurso muy, muy emocional. Creo que pese a la importancia y los nervios que puede generar tomar una decisión así y hacerla pública, creo que le he visto, sobre todo en la segunda parte, más relajado, más tranquilo, se ha quitado un gran peso de encima. Y mucha gente hoy le está alabando, y independientemente de la decisión, que es uno de los motivos, sobre todo también por cómo la ha contado, ¿no? Ha sido agradecido con la gente que le ayudó, con sus compañeros, y bueno, pues creo que el mensaje hoy ha sido mucho más efectivo que el que tuvo en la noche de ayer.
Eduardo, ¿cómo viste anoche al presidente del Gobierno en funciones, a Pedro Sánchez, que perdía 3 escaños, 700.000 votos, pero seguía viéndose ganador?
Salió con triunfalismo, pero con cierta contención. Es decir, él es el ganador, pero seguramente el resultado no era el que esperaba y esa cierta contención se notaba. Salió apoyado por su mujer, por el equipo, dando imagen de respaldo y estuvo interrumpido por los cánticos y los aplausos de los militantes, pero esta vez como
incluso
que no
les, mayor,
tampoco,
les,
a él,
les mandó
¿no?
callar a los sí, militantes,
claro.
Eduardo.
Sí, 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 era como un síntoma de poca relajación, ¿no? No estaban tan felices como la vez anterior, entonces yo creo que había cierto triunfalismo, pero contenido.
Bueno, y a Casado, ¿cómo lo viste? Es la líder del Partido Popular, porque ha mejorado, pero tampoco lo suficiente, ¿no?, como para poder tener una cierta autonomía.
Salió muy respaldado, con muchísima gente por detrás, si os fijáis, y no transmitía tampoco muchísima euforia. Sí argumentó muy bien la parte positiva del resultado electoral, fue un discurso más parecido a un mitin, pero se notaba también cierta contención por el resultado.
Qué bueno que es este profesor, y qué conciso, sí. Y qué bien lo explica todo en poquito tiempo. Eduardo González, experto en comunicación política y profesor en la Universidad Camilo José Cela. Gracias por estar en Mediodía Cope, un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Somos el único partido que tiene respaldo electoral.
El único partido que ha garantizado prosperidad.
Sería una mujer muy feliz si a Pedro Sánchez le saliera mal la jugadita.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
Si usted se llama como alguien, dice, no, es que me llamo George Clooney.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos. En Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
¿Con quién coincide en el nombre?
Simplemente con José María Aznar.
Anda.
Muy bien.
Estás esperando el Black Friday para aprovecharte de los descuentos. ¿Berti o falso? Con Berti tienes las mejores coberturas para tu coche y moto al mejor precio posible, todo el año. Deja de esperar y entra ahora en berti.es. Calcula el precio de tu seguro en solo 2 minutos y llévate 3 meses gratis.
Tenemos un problema. No vamos a poder colgar ese cuadro tan original que has pintado en tus clases de pintura. No tenemos taladro.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas muy cerca de ti en los centros del Corte Inglés e Hipercor.
Para que siempre encuentres lo que tu hogar necesita.
Con las mejores marcas en pintura, herramientas, ferretería, jardín...
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Descubra lo mejor en salud con Acunsa y Clínica Universidad de Navarra.
Descubra los seguros de salud con la más alta tecnología médica, un extenso cuadro médico nacional y seguro dental gratuito.
Ahora con un 20% de descuento para usted y un 50% para sus hijos.
Infórmese en acunsa.es o en el 912 12 13.
En Securitas Direct llevamos años protegiéndote dentro de casa y ahora, por primera vez, te protegemos también cuando estás fuera a través de nuestro nuevo servicio Guardián. Cuando vayas a realizar un trayecto que consideres de riesgo, como por ejemplo volver a casa de noche, activa Guardián desde tu móvil, indica cuánto tiempo vas a tardar en llegar y si no confirmas que has llegado bien, enviaremos ayuda a tu ubicación exacta. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
José Moro, presidente de Bodegas Emilio Moro, es el primer bodeguero de la historia en entrar en la lista Forbes de los 100 empresarios más creativos del mundo. Es el reconocimiento al esfuerzo de 3 generaciones de viticultores conjugando tradición e innovación. Descubre el próximo martes con Herrera en COPE la apasionante historia de Bodegas Emilio Moro.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias. Es 11 de noviembre, día después de las elecciones, con noticia esperada, por otra parte, en este día de resaca, y es la dimisión de Albert Rivera como presidente de Ciudadanos y su abandono de la política. Es lo primero, Marta, que tiene muchos matices que vamos a ampliar a partir de las 2 y que ya nos lo avanzas tú.
Sí, es la noticia que se esperaba anoche en esa sede de Ciudadanos, pero que se ha producido hoy tras la reunión de la ejecutiva del partido, pero Rivera ha ido más lejos.
La vida es mucho más que la política. Creo que ha llegado el momento de servir a otra gente, de servir a mis padres, de servir a mi hija, a la que le he dedicado menos horas de las que debería, a mi pareja, que ha estado a mi lado, aguantándolo todo, contra viento y marea, en todo momento.
Rivera deja la presidencia de Ciudadanos, el escaño y la política en general. Vuelve a la vida privada como abogado. El ahora ex líder de la formación naranja ha asumido como propia la debacle electoral que ha dejado a Ciudadanos con 10 escaños de 57. De tercera fuerza a sexta, lo que ha sido fruto de la estrategia del propio Rivera. El ex eurodiputado de Ciudadanos y ahora responsable de los liberales europeos, Javier Nart, nos decía en este mediodía COPE que la debacle de Ciudadanos ha sido fruto de ir a golpe de estrategia.
No tenía ningún sentido la estrategia que estaba siguiendo, que se fundamentaba básicamente en valores de oportunismo, de demoscopia, de mercadotecnia, de resultismo.
Ahora veremos si este ejercicio de coherencia y elegancia de Rivera consigue que Ciudadanos no desaparezca del mapa político y veremos quién se pone al frente. Se decidirá en un congreso extraordinario, aunque la portavoz Arrimadas parece la salida natural. Es la noticia de la mañana en la que se sigue hablando de la complicada aritmética que dejan las elecciones. Ahora las cuentas aún le salen menos al PSOE, que ha bajado de 123 a 120 y solo tendría en la opción del PP con 88 diputados la única mayoría amplia con la que se podría poner en marcha este país y abordar retos como el catalán o el económico que tenemos por delante. Pero de momento las posturas siguen siendo las mismas, la vicepresidenta en funciones Calvo en Herrera en COPE.
Todos tienen que arrimar el hombro. En este país se tiene que abrir paso la idea de que abstenerse para que otro gobierne no significa ni respaldarlo ni compartir criterio, sino todo lo contrario, dejarlo que gobierne para hacerle oposición.
También en Herrera en COPE, el número 2 del PP, García Egea, dejaba entrever que mientras Sánchez esté, habrá bloqueo. La otra opción que le queda al PSOE es el pacto Frankenstein con Podemos y los nacionalistas. Veremos qué pasa.
Bueno, pues en el día después de las elecciones, tras conocer la dimisión de Albert Rivera, renuncia a tomar a su acta de diputado, deja la política, nos hacemos preguntas. ¿Ahora qué? ¿Es posible algún pacto? ¿Ves posible una salida al bloqueo político o los números tampoco te siguen cuadrando? ¿Qué va a pasar ahora, Marta? Preguntamos a los oyentes
de
Mediacope.
Sí, esa es la cuestión que te planteamos hoy. Queremos que nos digas cómo lo ves tú. ¿Qué crees que va a pasar a partir de ahora? 637-23-0000. ¿Qué crees que va a pasar después de estas elecciones? 637-23-0000.
Vamos a hablar ahora, al margen de todo lo que ha dado de sí las elecciones, a una de las prácticas delictivas que más se repite en España cada día. Son los robos de móviles, de teléfonos móviles. Quédate con la cifra porque es para preocuparse. En total se sustraen más de 300.000 smartphones al año en nuestro país. Eso provoca una media de 800 robos de móviles diarios. Yo, Marta, sé de más de uno al que si le roban el teléfono móvil se le viene el mundo encima.
Pues sí, yo creo que prácticamente todos los que tenemos ahora mismo aquí delante de nosotros, es raro encontrar a alguien que no tenga teléfono móvil y claro, los ladrones lo tienen bien claro. Aprovecha la calle, el metro, los restaurantes, donde hay mucha gente, te descuidas, bajas la defensa y claro, lo aprovechan y son auténticos expertos, trabajan en pequeños grupos organizados.
En un abrir y cerrar de ojos los hacen desaparecer. Los ladrones son incluso selectos. Porque, claro, se fijan en los modelos y persiguen los que son más caros, los que tienen más valor. El siguiente paso es sacarles un beneficio económico que en algunos casos se acerca a los 300 euros.
Lo tienen todo estudiado. Los roban e inmediatamente tratan de vender estos móviles en una tienda de segunda mano o en un locutorio. Todo ello de manera muy rápida. La víctima prácticamente no se da ni cuenta de que le han quitado el móvil. En una hora son capaces de tener el dinero en el bolsillo, todo calculado.
Pues ya sabes, el móvil a buen recaudo.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Queremos contarte esas cosas curiosas que dejan todas las jornadas electorales. Y las hemos encontrado en muchos colegios, pero una de ellas en Orense.
Pues mira, eran las 8:30 de la mañana cuando un hombre citado en calidad de presidente de una mesa electoral se personaba sin la documentación. La explicación que dio es, pues, lo que te va a sorprender. Se le había comido el perro. Esto alguna vez lo hemos dicho con los deberes. Oye, que es que no he hecho el ejercicio porque se ha comido el perro los deberes. Es que es una excusa un poco como, bueno, ¿cuántas veces no la hemos escuchado? Pues aunque parezca una broma, puede pasar y a este hombre le ha pasado en Orense, sí.
No parece ser una, que no es una broma. De hecho, todo lógicamente trajo consecuencias. El hombre alegaba ante los agentes lo del perro, que se había comido el certificado que llegó a su casa y que tenía el DNI medio roto. Bueno, provocó retrasos a la hora de constituir una mesa electoral que finalmente se pudo completar con la segunda sustituta y el resto de vocales. El hecho de que no presentara su documentación provocó que el colegio electoral tuviera que ampliar el horario de votación un poquito más de de lo normal.
Bueno, vamos a dar otra vueltecita por España. Mira, vamos a hacer una parada en La Rioja. Viajamos hasta Villarroya para contarte uno de los récords que seguramente ha dejado estas elecciones. Villarroya es un pueblo que está a unos 60 kilómetros de Logroño y vio como todo el pueblo consiguió votar en 32 segundos y 25 centésimas. 32 segundos y 25 centésimas.
No es la primera vez que hablamos de Villarroya, pero es que esta vez han pulverizado todos los récords. Es el primer colegio casi siempre en cerrar sus puertas. Y ya digo que no es la primera vez que viene haciéndolo. Esto tiene su explicación, ¿vale? Son tan solo 8 vecinos y algunos de ellos son presidentes o vocales en la mesa. Las claves para conseguir un récord que anteriormente estaba en 40 segundos. Veremos si mejoran esa marca de 32, que visto lo visto, puede que tengan alguna nueva oportunidad próximamente.
Veremos, por lo menos tendrán ese gusanillo de intentar mejorar el tiempo. Mira, donde están ya bastante cansados es en Murcia, en Benízar. En esta localidad hay 746 personas censadas, pero durante todo el domingo era prácticamente misión imposible ver a alguien en el colegio electoral del pueblo.
Bueno, son las terceras elecciones consecutivas en las que la inmensa mayoría de los vecinos de este municipio murciano no van a votar. Urnas prácticamente, como decimos, vacías. ¿Y qué es lo que dicen los vecinos? Argumentan que nunca han cumplido sus promesas los políticos y de ahí su descontento, así que deciden quedarse en casa.
Bueno, seguimos con anécdotas de la jornada electoral de ayer. Siempre se dice que las elecciones son la fiesta de la democracia. Pues algunos se han tomado esto al pie de la letra y bueno, y acudieron disfrazados. En un colegio electoral de Sevilla, por ejemplo, un grupo de fans de Star Wars se presentó a votar, pues eso, con el disfraz de la película pertinente. Cada uno de ellos era uno de los personajes de esta saga de George Lucas.
Como era de esperar, porque a todos nos hubiera pasado si nos topamos con ellos cuando vamos a votar, los electores y los miembros de las mesas, bueno, lo flipaban, no daban crédito a lo que estaban viendo, Marta.
Bueno, este episodio de Star Wars se dio en Sevilla, pero es que también en otra localidad, en este caso en Burgo de Osma, en Soria, José Luis Lamela, que es un jornalero de 38 años, pues que le tocaba ser presidente de mesa, pues también apareció disfrazado.
De oso, Marta,
de oso
se disfrazó
polar.
De un oso,
tú te imagínate,
sí,
que vas y te encuentras al presidente de la mesa ahí. Uno sedno.
Para salir corriendo.
Pues ya ves.
Anécdotas que deja esta jornada electoral del domingo 10 de noviembre.